Pues son las 10 y 38 minutos de la mañana. Fíjate qué ambiente tenemos aquí en Alcalá de Henares, en esta sala Antonio López, sala de exposiciones Antonio López, donde nos encontramos. Y seguimos en compañía de estos chicos del Colegio Cardenal Cisneros, que vamos a ver, vosotros sabéis que tenemos nosotros un proyecto que os afecta directamente dentro de Onda Madrid,
no,
de la radio.
No
entiendes. Mira, no. Te lo va a contar Gloria Talavera.
Os gusta la radio, ¿no? Por lo que estoy viendo, sí, por lo menos sí. Participar en ella. Ahora os tenéis que convertir en oyentes, porque tenemos un programa que es para los niños, pero que además lo hacen los niños. Sí. Y que suena todos los sábados y todos los domingos en Onda Madrid. Os recuerdo ir apuntando nuestros diales. Hora. Mira, pues los sábados de 8 a 9 de la mañana y se vuelve a repetir de 2 de la tarde a 3. Y los domingos también de 8 a 9 y se llama La Radio del Cole. Tenemos a los compañeros que visitan colegios para hacer programas de radio. Y necesitamos a oyentes jóvenes como vosotros que sintonicen el 101.3 y el 106 de la FM para que lo escuchéis y opinéis. Así que a partir de este sábado, de 8 a 9, madrugáis, por cierto, no madrugáis.
No,
¿es ahora? ¿Sí o no?
Yo me despierto a las 12.
Bueno, ¡hala! Yo a las 9 y media, por ahí.
Bueno, pues de 2 a 3 claro, se puede volver a escuchar. No hay problema, Lipio.
Bueno, pues nada, ya saben, ese programa La Radio del Cole, en el que los chavales son protagonistas, los escolares madrileños, y ahora nosotros, como es habitual en este tiempo, hablamos de salud. Y para hablar de salud tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar rodeado del futuro de este país, como son los niños, y que les encanta la radio. Ya lo veo, y eso es bonito. Y encantado, por supuesto, de estar aquí en Alcalá de Henares. Sabéis que a mí la etimología me encanta, y yo dije, ¿de dónde viene la palabra Alcalá?
No, pensaba que cefalía, digo, te lo sabrás. No, ya.
También te lo voy a decir, la cefalía.
Ya lo sé.
Pero
que
la palabra
me ibas a
Alcalá,
decir.
¿No? El castillo, qué curioso, ¿no? Y entonces, el castillo sobre Henares, ¿no? Palabra bonita, palabra árabe. Claro, hoy vamos a hablar de la cefalea. Begoña, claro, la cefalea.
Ay, sí,
también,
vas a despachar.
Cabeza y lea, dolor. O sea, dolor de cabeza, está claro, ¿no? O sea, la cefalea es el dolor de cabeza. Podemos decir, hombre, hay casos en que es una enfermedad como tal, pero hay casos en que podemos decir que es un síntoma, ¿no? Un síntoma de otros trastornos, de otras enfermedades. Y estadísticamente el 50% de la población va a tener en algún momento a lo largo de un año dolor de cabeza. Hay un dolor de cabeza agudo, hay un dolor de cabeza crónico. Vamos a verlo cuando decimos que es agudo, cuando es crónico y qué significado tiene. Vamos a saber las causas, las etiologías. Hay lo que se denomina las cefaleas primarias, la más conocida de todas, que es la migraña, el 12%. Entre el 12 y el 16 son migrañas. Luego tenemos la cefalea tensional, que parece ser que es la más frecuente. Ahora nuestro especialista nos lo va a decir si es la más frecuente de todas o no. Luego tenemos la cefalea en racimos y secundaria, ya lo veremos, a muchísimas circunstancias y a muchísimas otras enfermedades. Lo importante es hacer el diagnóstico, lo importante es poner el tratamiento adecuado y saber cuándo obligatoriamente tenemos que acudir al médico si podemos presuponer que es una situación grave y es una situación de urgencia.
Pues justamente para hablar con más detalle de las cefaleas está con nosotros el doctor Diego Barragán, que es neurólogo del Hospital Príncipe de Asturias de aquí, de Alcalá de Henares. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Una pregunta así muy básica, muy elemental, pero que seguramente nos saque de dudas, y es cuando se habla de dolor de cabeza, hay gente que dice me duele la cabeza, hay gente que dice tengo cefalea, hay gente que dice tengo migraña. A ver, ¿cómo podemos saber en qué situación o cómo se definen cada uno de esos procesos?
Bueno, efectivamente, cada uno tiende a utilizar estos términos de diferentes maneras. Generalmente, cefalea y dolor de cabeza son sinónimos. Mm. Cuando uno habla de cefalea, pues es simplemente cuando uno tiene un dolor de cabeza, sea del origen que sea. Cefalea y dolor de cabeza son sinónimos. Luego, hay otras dos palabras que se suelen usar también y a veces se confunden, que son jaqueca y migraña.
También.
De nuevo, son dos palabras que son sinónimos. Ahí, por ejemplo, cefalea y jaqueca o migraña sí que no son sinónimos. La jaqueca o migraña es una enfermedad como tal, mientras que cefalea es un término más ambiguo y que significa dolor de cabeza, simplemente.
Vamos a hablar de las dos cosas, hemos hecho una pregunta a los niños esta mañana. Y cuando daba también el doctor Gutiérrez los datos, decía que más o menos, pues la mitad de la población adulta ha padecido cefalea en el último año. Pero, ¿a los niños les duele también la cabeza?
Bueno, pues a los niños les duele también la cabeza. No es tan frecuente como en los adultos. Generalmente los grupos más afectados por cefaleas suelen ser adultos jóvenes, entre los 20, 30, 40 años. Pero efectivamente muchas cefaleas pueden empezar ya en la infancia.
¿Y pueden indicar algún problema o está dentro de la normalidad? Igual que, por ejemplo, cuando a un adulto le duele la cabeza no le damos mayor importancia, cuando no es una cosa que se repita con asiduidad. Si a un niño le duele la cabeza, ¿tenemos que preocuparnos, aunque sea esporádicamente?
Generalmente hay que preocuparse cuando son dolores de cabeza de repetición. Incluso en la infancia las cefaleas siguen siendo primarias en su mayor frecuencia. Estamos pues jaquecas, migrañas, cefaleas tensionales siguen siendo lo más frecuente en la infancia y por lo general no hay que darles o no hay que alarmarse con ello. Uh-huh. Lógicamente, si uno tiene dolores de cabeza de repetición, siendo un niño, siendo un adulto, conviene que sea evaluado por un médico.
Ha dicho primarias, secundarias, podría ser buen momento para explicar la diferencia, ¿no?, entre las dos.
Eso es, bueno, pues Por aclarar esto un poco, cefaleas primarias normalmente son cefaleas en las que el dolor de cabeza es la enfermedad en sí, ¿no? Uno pues va a tener una predisposición o va a tener dolores de cabeza de repetición a lo largo de su vida, sin que eso suponga que tenga un problema en el cerebro ni nada debajo. Únicamente tendrá pues dolores de cabeza de repetición. Eso es la cefalea primaria y es la forma más frecuente de cefalea. Luego tenemos las cefaleas secundarias, en las que el dolor de cabeza es un síntoma de otra enfermedad. Enfermedades que pueden ser de lo más variopinto, ¿no? Estamos hablando pues de enfermedades del propio cerebro, pueden ser enfermedades de los ojos, de los senos paranasales, enfermedades del oído, puede ser que nos haya dado un golpe, o bueno, lógicamente cosas mucho más cotidianas, o la resaca, por ejemplo, que tiene uno las mañanas del fin de semana.
Genera dolor de cabeza, ¿no? Está claro, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque el dolor de cabeza a veces asusta, ¿no? Asusta cuando aparece un dolor de cabeza, pero ¿cuándo realmente tenemos que preocuparnos y cuándo tenemos que acudir al médico obligatoriamente para descartar una enfermedad grave, un trastorno grave? Porque como bien estás planteando, muchas veces el dolor de cabeza no se debe a un problema grave, pero hay un 10% más o menos que sí es un síntoma de que algo está sucediendo. ¿Cuándo obligatoriamente tenemos que acudir al médico?
Yo creo que globalmente cualquier persona que tenga dolores de cabeza de repetición debería acudir a su médico, sobre todo por filiar, quizás sea simplemente una cefalea tensional, una migraña, que es lo más probable, pero es bueno tener un diagnóstico porque lógicamente luego todo el seguimiento, las pruebas que haya que hacer, el tratamiento, van a ser más dirigidos y ese paciente va a estar mejor manejado que si no acude al médico. Es una cosa muy común que un paciente con dolores de cabeza no acuda siquiera a su médico. Pero es verdad que existe una serie de síntomas o de signos que uno pues tiene que estar alerta porque sí que puede implicar que uno tenga un problema debajo y que haya que estudiarlo. Generalmente, si hablamos de lo que es el patrón temporal de la cefalea, es bueno valorar si uno está teniendo dolores de cabeza de repetición, pero cada vez más repetidos, cada vez más intensos, ¿no? Ese patrón en el que el dolor de cabeza va cada vez a más, sí conviene valorarlo, sobre todo si va a más y rápido.
El problema es que muchas veces nosotros nos automedicamos con el dolor de cabeza. Cuando es una resaca, cuando es una cosa así sin importancia, que es ocasional, pues quizá no tenga problema porque seguramente haya un medicamento para cada persona y no para dolor de cabeza. El problema es cuando lo hacemos sin consultar a nadie y de una manera ya frecuente o habitual, ¿no?
Eso es. Esto es una cosa muy común. Uno siempre tiene analgésicos por casa porque el dolor es un síntoma muy común, sea de cabeza o sea en otra parte del cuerpo. Y muchas veces uno pues tira de esos analgésicos o incluso le pregunta al farmacéutico qué analgésico le puede ir bien y empieza con ese tratamiento. Si bien a nivel puntual no tiene por qué ser malo, tenemos que saber que todos los fármacos tienen sus efectos secundarios. Y sobre todo si una persona que es migrañosa, que tiene cefaleas tensionales, de pronto empieza a tener episodios más frecuentes y acaba tomando analgésicos con mucha frecuencia, pues eso supone un doble problema. Por un lado, el del propio analgésico y sus efectos secundarios a nivel gastrointestinal, a nivel renal, tiene una serie de problemas, pero a nivel de la propia cefalea, el consumo frecuente y crónico de analgésicos origina también cefalea, que es lo que llamamos, es una cefalea secundaria que llamamos cefalea por abuso de medicación analgésica, que ocurren especialmente pues, con ciertos fármacos, opioides, combinados con cafeína. Y ahí podemos encontrarnos con que el propio paciente, tomando analgésicos,
se está provocando
¿no? la cefalea.
Uh-huh. Perdón un segundito, sí. Porque nos escriben algunos oyentes que están escuchando el programa y al hilo de lo que se comentaba de los dolores de cabeza o las cefaleas en el caso de los niños, nos dicen, mi hijo tuvo cefalea, dolor de cabeza y fue síntoma de una meningitis vírica. ¿Eso puede ocurrir? ¿Es frecuente o no? Que sirva como un síntoma de una enfermedad, digamos, más grave.
Sí, lógicamente siempre hay cefaleas secundarias. Uno debe estar alerta, es lo que estábamos hablando antes, de estos signos que hay que conocer. Uh-huh. Obviamente, si uno tiene una cefalea y probablemente en ese caso asociaría fiebre, que es lo típico en la meningitis, uh-huh, o rigidez de nuca, hay una serie de síntomas meningios, suele ser algo más que la cefalea, y esos extras, esos añadidos a la cefalea suelen ser lo que nos indica que hay algo más debajo, que no es una cefalea primaria.
Uh-huh. Y que conviene consultar en cualquier caso, ¿no?
Eso claro. Es, lógicamente.
Me gustaría que tocáramos el tema de la cefalea tensional, que es la cefalea más frecuente, y podemos decir que es una cefalea por el ritmo y el estilo de vida que llevamos. Cuando hablamos de cefalea tensional, ¿de qué tipo de dolor de cabeza estamos hablando?
Bueno, la cefalea tensional típicamente se describe como una cefalea opresiva, ¿no? La gente suele describir como si llevase puesto un casco que le aprieta, como una cinta en la frente que le oprime. Es una cefalea que afecta toda la cabeza y uno siente una sensación de opresión. Puede haber cierta molestia con los sonidos ambientes, cierta molestia con la luz, pero no es eso lo más importante, como por ejemplo si es una cosa típica de la migraña, que uno le moleste mucho la luz, el sonido. Eso no es tan frecuente en la cefalea tensional. Igual uno puede asociar cierta sensación nauseosa, pero no es desde luego lo más prominente en el cuadro. Estos son dolores que no suelen ser de gran intensidad, suele ser un dolor leve, moderado, pero sí suele ser bastante persistente, puede durar unos días, incluso una semana si no tiene tratamiento.
¿Y es una cefalea causa
muy común porque generalmente se asocia, a veces no se llega a identificar un desencadenante, pero muchas veces se asocia con estrés físico, estrés emocional, problemas, una época que uno está con problemas en el trabajo, dolores cervicales, contracturas, todo este tipo de síntomas aparecen en torno a la cefalea tensional y eso hace que sea tan, tan frecuente.
Ahora que el doctor Diego Barragán está hablando de la localización, muchas veces el dolor de cabeza, la cefalea normal y corriente, ¿no?, la primaria que no va más allá, muchas veces duele distinto. Hay veces que tenemos como una pulsión en las sienes, hay veces que es en la nuca. ¿Puede indicar la causa o distintos problemas? ¿Depende de dónde duela la cabeza?
Sí, eso siempre es una cosa que en el contexto clínico nos ayuda a hacer un diagnóstico. Generalmente la migraña, por ejemplo, es una cefalea que típicamente es semicraneal y alternante. Es uno, pues no, le duele un lado de la cabeza, otro día le duele el otro. Y suele ser una cefalea típicamente hemicraneal, mientras que por otro lado la cefalea tensional suele ser una cefalea holocraneal. Cuando son cefaleas secundarias, por ejemplo, por problemas del ojo, suele ser una cefalea en torno al ojo, ¿no?, la región de la frente, el parietal, y las cefaleas, por ejemplo, por problemas de senos paranasales suelen ser más a nivel centrofacial.
Uh-huh. Pistas también, ¿no?, sobre lo que puede estar.
No es definitivo, desde luego, porque luego encuentras de todo, pero sí que es un dato más a tener en cuenta a la hora de valorar un paciente.
Uh-huh. Estaba justamente, como tenemos aquí a este grupo de alumnos del colegio Cárdenas Cisneros.
Está Tabata,
que tiene interés en hacer una pregunta, no sé si a cualquiera de los dos doctores, ¿no?
Sí, porque cuando estamos 2 horas o 3 tumbadas en el sofá y nos levantamos de golpe porque nos duele la cabeza.
¿Ah?
A ver. Bueno, eso sería para estudiarlo, no es una cosa como para un único dato clínico para dar un diagnóstico, es complicado, habría que revisar un poco pues toda la historia, ¿no?, ver antecedentes, ver un poco en qué más situaciones desaparece el dolor de cabeza, si se asocia a otros síntomas. No es tan fácil como decir me duele la cabeza en esta situación y aportar un diagnóstico.
¿Y hay alimentos que provocan? Porque hay gente que, por ejemplo, se sabe que el queso, el vino tinto, hay ciertos alimentos que pueden, digamos, desencadenar a personas con predisposición, ciertos episodios, ¿no? De cefalea o más bien de migraña.
Eso es, esto es muy típico en las migrañas, pero también en otro tipo de cefaleas, ocurre también en la cefalea en racimos, que es otro tipo de cefalea primaria más rara. Pero sí, alimentos así fuertes, el chocolate, el queso, pueden desencadenar los episodios. En cualquier caso, es en grupos muy seleccionados de pacientes. La verdad es que eso se describió clásicamente, pero a día de hoy no se recomienda al paciente migrañoso general que deje de tomar un chocolate o que deje de tomar queso, salvo que él identifique.
Chino, ¿no? Síndrome del restaurante chino.
Bueno, glutamato, ¿no?
El glutamato monosódico, pero eso es otra cosa.
O sea, generalmente, salvo que el paciente identifique que algún alimento le da dolor de cabeza, no debe evitar.
No hay alimentos a evitar para evitar el dolor de cabeza, más o menos. Vale. Tenemos también, Gloria, una pregunta, una duda. No sé si es alguien que está aquí en la sala y tiene una duda concreta para el doctor.
Yo creo que sí, ¿no? ¿Quieres preguntarle a alguno de los doctores también en relación al dolor de cabeza? A ver, ¿a ti qué te pasa o qué duda tienes?
Pues lo que ha dicho Tabata, de cuando estás 2 o 3 horas tumbado en el sofá, depende si está con la tele o no.
depende de si estás con la tele.
A que a lo mejor lo que dice es que da dolor de cabeza la tele y no el sofá.
Puede ser, ¿no? Puede ser cuando centramos mucho la atención
bueno,
en una misma actividad.
Exactamente, si o hubiera algún problema ocular, uno no tiene una buena graduación, tiene que revisarse y ya está mucho tiempo mirando la televisión, posturas raras del cuello, lógicamente todas esas cosas pueden producir dolor de cabeza.
Más dudas, a ver, que tenemos aquí la consulta abierta.
Que a mí nunca todavía me ha dolido la cabeza.
¿Eso es raro o no es raro? Que no le haya dolido,
que no le ha dolido nunca la cabeza, pues tan ricamente,
bueno,
¿no?
Eso es lo ideal y lo más común, ¿no?
Sí, sí.
A ver, a ti.
¿Cómo se pueden formar las paperas?
Estamos ya ampliando la materia.
Enfermedad vírica, la parotiditis. No, es una infección, es una enfermedad infecciosa. Afecta a las glándulas, ¿no? La glándula parótida se inflama y por eso había una frase de hace mucho tiempo, los que somos ya tenemos cierta edad, tiene más cara que un buey con paperas, ¿no? Por ese tamaño.
Bueno, vuelvo al tema de las cefaleas. Muchas veces, bueno, pues cuando el dolor de cabeza que puede tener la población en general no va más allá de una molestia, pero hay gente que realmente, bueno, pues puede ver su vida, tanto la laboral como la social, seriamente afectada por las cefaleas, y quizá a lo mejor tenemos una percepción de que le están echando cuento, de que hay muchas personas que se aprovechan de eso, pero realmente puede ser incapacitante un dolor de cabeza.
Sí, sí, yo creo que eso es algo esencial y que efectivamente se minusvalora a veces desde fuera. Generalmente quien es migrañoso es el único que sabe cómo es el dolor de cabeza y sí es una cefalea que puede ser realmente incapacitante a todos los niveles. Uno desde fuera tiene la percepción de que, claro, el que tiene migraña no muere de la migraña, uno no queda con secuelas físicas, la migraña no es una cosa que se contagie, entonces pues puede parecer que no es una cosa grave.
Ya te escayolan.
Pero, claro, efectivamente. Entonces,
no, pero es incapacitante, como bien estás planteando. Hay muchas personas que se tienen que dar de baja. Una persona con una crisis de migrañosa, ¿no? Incluso una cefalea en racimos, de la que hemos hablado muy poquito, pero que el paciente con cefalea en racimos lo pasa francamente muy mal.
Claro, son
¿no?
cefaleas que típicamente afectan mucho al estado general, porque además la migraña es típico que empeore con el movimiento. O sea, el simple hecho de moverse, de estar con la cabeza para arriba, para abajo, eso empeora el dolor. Y uno se queda muy, muy prostrado. Generalmente lo que le pide el cuerpo a un paciente migrañoso es acostarse a oscuras en silencio y...
Y una vez...
Iba a preguntar por los avisos, porque yo he oído a personas que, bueno, pues que sufren de migraña y que cuando van a tener un episodio tienen incluso pues como un aviso de que eso les va a ocurrir con una especie de halo. Que bueno, pues que yo no sé si eso se puede intervenir en ese momento, se puede hacer algo, o ese aviso realmente solamente es para decir te va a pasar ahora y punto pelota.
Bueno, eso sí es cierto que muchos migrañosos aprenden a identificar este tipo de desencadenantes y veces que hay lo que se llama un pródromo, algunas veces pues, el paciente de pronto empieza a tener bostezos, empieza a encontrar ciertas sensaciones corporales que ya él sabe y ha asociado que se siguen después de un dolor de cabeza. Porque además el que es migrañoso sabe distinguir su dolor de migraña de otro tipo de dolores de cabeza que le puedan ocurrir. Y luego está, esto comentabas, que son las auras migrañosas, que son, típicamente se ven como destellos de luz, líneas en zigzag, oscurecimientos de la visión, y que típicamente se siguen de dolor de cabeza. Lo cierto es que no siempre ocurre así. Hay veces que uno tiene un aura y luego no se sigue de dolor de cabeza. Entonces no está del todo claro si uno realmente debe tomar un analgésico ya en la fase de aura, porque a lo mejor luego ni siquiera iba a tener dolor de cabeza. Realmente lo que se recomienda es simplemente estar alerta. Si uno sabe, identifica estos síntomas y sabe que se van a seguir de dolor de cabeza, pues saber que en cuanto empiece el dolor debe tomar un fármaco analgésico.
Lo digo porque en dolores normales de cabeza, por lo menos a mí me ha pasado, y es habitual porque vamos, que lo comentas con otras personas, que cuando empieza a dolerte la cabeza, lo ideal es tomarte el analgésico cuanto antes, porque muchas veces ya dejas pasar por no abusar de la medicación, por no tomarte a lo mejor un analgésico sin necesitarlo, y cuando a lo mejor han pasado ya una hora, ya te lo tomas y ya no te hace nada. ¿Eso es así?
Eso es. Sí, eso es, porque además es un error muy común en la población, en la gente migrañosa, que deja pasar el dolor, vamos a ver si se me quita solo, y así lo que hacen es que el dolor sube, y una vez que está arriba ya es muy difícil bajarlo. A lo mejor es cortarlo desde el principio. Si tú consigues tomar una medicación que sea efectiva en el primer momento, te vas a quitar el dolor y te vas a ahorrar pues el día, los dos, tres días que puede durar un ataque de cefalea.
Bueno, doctor Barragán, ha quedado ya muy claro que dolor de cabeza, diagnóstico, y una vez que sabemos lo que tiene el paciente, acudir al médico de atención primaria y si hace falta ir al neurólogo, decir y dejar claro que tienen tratamiento las cefaleas. Es decir, que hay que poner el tratamiento adecuado, pero que tienen tratamiento las cefaleas.
Eso es. A día de hoy existen multitud de tratamientos. Normalmente lo más utilizado son los analgésicos, pero hay diferentes tipos de analgésicos. Hay analgésicos que son mejores por su absorción, por sus características, convienen más en un tipo de cefaleas o en otras. Y luego para la migraña existen fármacos específicos, que son los triptanes, y que para los ataques moderados graves son los fármacos indicados y que van a aliviar mucho mejor que otro tipo de antiinflamatorios, vaya.
Hemos hablado que puede ser el signo y puede ser el síntoma de una enfermedad grave. Y cuando digo enfermedad grave, podemos estar hablando de un proceso tumoral a nivel cerebral e incluso estamos hablando del ictus. El ictus, uno de los síntomas del ictus, es precisamente la aparición de una cefalea aguda e intensa, ¿no?
Eso es. Siempre ocurre más en ciertos tipos de ictus que en otro, pero bueno, en este caso no suele ser difícil de distinguir porque es muy raro que un ictus curse solamente con cefalea. Generalmente el ictus suele cursar con otro tipo de síntomas acompañantes. Uno pues pierde visión, de pronto queda con problemas del habla, queda con medio cuerpo paralizado. Generalmente aparecen otro tipo de síntomas alrededor de un ictus. Es verdad que hay un tipo de ictus, lo que son los sangrados cerebrales, una hemorragia subaracnoidea, que sí que puede cursar con lo que llamamos una cefalea en trueno. Ese patrón de cefalea súbita, ajá, sí es importante saber identificarlo. Una cefalea que es máxima desde el primer momento, hay que identificarla porque sí que puede ser algo grave.
Ajá. Pues nos quedamos con eso. Ya sabemos algo más de lo que son las cefaleas, los dolores de cabeza y de cómo tratarlos. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, por acompañarnos. Y nada, le deseamos que el día, lo que le queda del día, que le sea muy leve.
Gracias a vosotros, un placer.
Muchísimas gracias.